Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer el verso 33, 10:33 y el 11:1. Amén. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Algunos hermanos tenían algunas inquietudes y creo que vale la pena tal vez un complemento del estudio de la carta de ayer respecto a hombres esclavos de hombres. Y en esta oportunidad el tema es la libertad en Cristo. La inquietud es, hermano, ¿y si no hay que seguir hombres, entonces para qué están los pastores? Si no hay que obedecer pastores, entonces ¿para qué está la iglesia? Y quizás surjan muchas inquietudes dentro de nosotros, tratando de explicarnos entonces cómo de alguna manera enfocamos que los hombres esclavizan a los hombres. Y eso es una realidad. Creo que el tema estuvo muy claro ayer. El hecho de que los hombres con ansias de poder, los hombres con ansias de gloria, han minado todos los regímenes universales. Desde la política, economía y todo lo que respecta a la religión misma, está lleno de diositos que de alguna manera han tratado de subyugar gente. Y cómo es increíble cómo los reyes y cómo los reyesitos logran sus objetivos a tratar de decir: yo vengo de parte de Dios y ustedes tienen que obedecer. Hay muchas formas de poder trasladar ese sentimiento, pero una de las fórmulas más sutiles es la que Satanás está usando actualmente. Y es tratar de quedar bien, tengo mucho eco acá, es tratar de hacer una esclavitud de los hombres, pero a través de otro tipo de estrategias, y es tratando de quedar bien con la gente. Es ese humanismo que se está dando a nivel global, el cual hace que la gente siga líderes, pero porque les están consintiendo todo lo que ellos quieren. La gente empieza a poner énfasis en los líderes que de alguna manera sustentan un poder, pero no lo demuestran. Tratan de ejercer una influencia sobre las personas y las personas llegan a ser verdaderos esclavos y ni cuenta se dieron a qué hora sucedió ese fenómeno. Acá en esta carta hablábamos del derecho divino de los reyes y es precisamente ese derecho que los hombres tienen, supuestamente dado por Dios, lo cual han sido incluso los mismos pastores, los mismos sacerdotes y todos los clérigos han tratado de decir, como quien dice: aquí venimos de parte de Dios y usted tiene que postrarse ante mí. Dios nos ha llamado a libertad, hermanos. A libertad fuimos llamados. Ahora, ¿cómo poder entender entonces por qué hay pastores, por qué hay diáconos, por qué hay autoridades dentro de la iglesia? ¿Cómo poder llegar a entender cuál es nuestra verdadera función para que de parte de ustedes no seamos reyesitos, ni seamos príncipes, ni seamos cara bonita de artistas o actores, sino que simplemente tomar el papel que nos corresponde como siervos de Dios? Qué importante es que el pueblo tenga claro el papel nuestro, para no subirnos a un pedestal y destruir la imagen de Cristo. Qué importante es que cada uno de nosotros, a través del conocimiento verdadero de Jesucristo, podamos entender la función de la iglesia, la función de la palabra, la función de los siervos de Dios, la función de cada uno de los elementos que Dios mismo ha constituido dentro de su casa para que el pueblo camine. Hay una característica muy particular en el hombre, y es esa característica que el hombre es dependiente 100%. desde que nacemos hasta que morimos, somos dependientes, ¿o no es así? Usted depende de su, el día que nace, depende de la de su madre, depende de la comadrona, depende del obstetra que lo atendió, depende del lugar donde nació, y de ahí en adelante va a tener que depender de su madre. Y el ser humano es uno de los seres más inútiles que hay para sobrevivencia, hermano. ¿Usted ha visto nacer una cabrita? ¿Un becerro? ¿Lo ha visto nacer? Yo sí lo he visto, hermano. Cae al piso, hermano, y hasta un sopapo se da abajo. ¡Poc, man! Solo hace una sacudida, brinca y va para afuera. ¿Bote a un niño así usted, hermano? Lo deja retrasado el resto de su vida. El hombre no tiene capacidad por sí mismo para poder defenderse. Hay cosas maravillosas en la naturaleza. Por ejemplo, los marsupiales, ha visto usted los canguros, tienen ahí una bolsa de la, y ahí están los bebés, y después salen solitos a buscar la teta de la cangura y sobreviven de una forma maravillosa. Ustedes en las arenas, las tortugas, los quelonios salen a poner sus huevos en la arena y ahí los dejan y ahí sobreviven. Deje un niño entre la arena, hermano, y se lo come la ballena. Quiere decir que el ser humano es un ser eminentemente dependiente. Ninguno de nosotros podemos entonces asumir el papel de decir: yo no voy a depender de nadie. El día que tú creas que eres independiente, automáticamente te aíslas y te mueres. Todos necesitamos de todos, hermanos. Desde el más pequeño ser, necesitamos al agricultor que siembra nuestros granos. Necesitamos al panadero que elabora nuestro pan. Necesitamos al jardinero, necesitamos al artesano, necesitamos a todo mundo. ¿Qué haría, mi hermano? Y esa es una de las grandes controversias en Estados Unidos. Hermanos, aquellos grandes gentes tratando de sacar a los latinos de ahí, no saben que van a perder, hermano. Saben que los norteamericanos necesitan de nosotros, hermano, los latinos. ¿Y quién le cultiva la tierra? Los latinos. ¿Quiénes trabajan las fábricas? Los latinos. ¿A quiénes les hagan el jugo? A los latinos. Y los americanos legítimos son verdaderos haraganes, hermano. Trabajan poco y ganan mucho. Los grandes ricos y millonarios necesitan quien les sirva. No pueden subsistir con su dinero porque no pueden comer dólares. No pueden comer euros. Necesitan del agricultor. Necesitan del artesano. Y quizás puedan tener todo lo material, pero también necesitan ser amados. El hombre entonces no puede vivir independiente. El hombre siempre va a necesitar elementos los cuales le hagan sobrevivir sobre el tiempo que Dios lo define en este mundo. Al hablar de esto, entonces, no es el hecho que nosotros no tengamos que depender de algo. La iglesia entonces, los pastores, los diáconos de la iglesia, los subdiáconos de la iglesia y toda autoridad establecida por Dios es necesaria para la vida espiritual de la iglesia. Esto, hermanos, es algo tan especial porque quizás ha causado el aprovechamiento de muchos pastores. Hay pastores, hermanos, que se han enriquecido a costilla del pueblo. Hay organizaciones que se han hecho millonarios a costilla del pueblo y a través de todas esas doctrinas de la prosperidad y todas esas doctrinas que hablan del materialismo y no del espiritualismo, no del Espíritu de Dios en ellos, hacen, hermanos, de la gente verdaderos esclavos porque compran esa dependencia. Y no pueden vivir y necesitan que vaya a orar ahí forzosamente. Y le sacan la lana y la gente la entrega. Y se vuelve verdaderos esclavos de los hombres. La libertad entonces que nosotros debemos tener es la capacidad o derecho de poder decidir uno u otro camino. Dios te ha puesto oportunidades en la vida. Y la libertad que tú tienes es de quién vas a depender. Hermanos, en la vida hay muchos caminos. Y si lo vemos secularmente, la vida tiene muchos caminos. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes no se han perdido alguna vez, hermano? ¿Se ha perdido alguna vez, hermano? Un montón de veces, hermano. ¿O no es verdad? Mi hermano, yo un día me gustaba de joven ir al Petén y nos fuimos a meter allá al monte, un lugar que se llamaba Macanché, según nosotros, a cazar venados, hermano. Nos metimos a eso de la selva, hermanos, no llevábamos ni una hora dentro de la selva, hermanos, y perdidísimo. Todos los árboles son iguales, todos los bejucos son iguales, todas las, mire hermano, usted mira el cuadro, idéntico para todos lados, y uno no sabe para dónde ir, y aquí para allá, y qué sé yo, y no hay forma de poder orientarse. ¿Cuánto no nos perdemos, hermano? Una vez, hace como unas 3 años, estuvimos, íbamos con los hermanos manejando, y veníamos con hermano Saúl, yo traía el GPS, y él venía manejando. Mira, anda por allá, Saúl, allá te toca, mira, allá va Saúl, mira. ¿Y saben qué pasó, hermano? 6 veces pasamos un mismo lugar, y las hermanas dicen, hermano, pero aquí ya pasamos, dice. Y otra vez volvíamos a pasar, hermano. Y decían las hermanas, hermano, al final yo sí quería ver otra vez este lugar porque me gusta, pero otra vez, hermano. Y no les miento, hermano, pasamos como 5 o 6 veces el mismo lugar y uno se vuelve a perder. Uno se pierde en cualquier lado. Y qué horrible es vivir perdido. Y usted diría, eso se perdieron porque son tontos. No, hermano, simplemente no todos tenemos la misma capacidad de orientación. No todos somos pingüinos, porque los pingüinos siempre ven el norte, nosotros no. No es que seamos tontos, es simplemente no todos tenemos la misma capacidad para poder entender las cosas. Y hay personas, hermanos, que con toda, le dicen, mire, mire pues, uno se para a veces, y mire usted, ¿cómo hago para llegar a tal lugar? Y el campesino le dice, mire usted, váyase por ahí, da una bajadita, da una subidita, y usted en la mente va de tratar de ver, y sube allá, y quizás él como ya conoce, hermano, y usted tratando de hacerse la idea, y cuando empieza a caminar ya solito, hermano, más perdido, hermano, perdidísimo. Y de pronto usted encuentra, hermanos, que en el camino hay 3 caminos, y uno dice, bueno, este parece bueno, pero este está mejor. Y ese, a lo mejor el camino más difícil será el bueno. No, ese está mejor. Y al final, casi siempre escogemos el malo, hermano. Y cuando sentimos, seguimos perdidos. Y cuando llega usted al lugar, a otro lugar, vuelve a encontrarse con otros 3 caminos. Y usted vuelve a decir, ala, ¿y ahora qué hago? La pregunta es, ¿y qué haces tú cuando te pierdes en el camino? A ver, ¿qué harías tú? ¿Ah? Ah, yo tengo mi iPhone 6, a decir, sí. Pero no hay iPhone 6, hermano. ¿Qué hay? ¿Qué tienes que hacer cuando estás perdido? ¿Ah? Pedir ayuda, por amor de Dios. Hay que ver cómo se manda un fuego por ahí, unos fuegos que hay para que digan, aquí está un SOS, sino que sea el grito, lo que sea. Pero hay que pedir ayuda. Amén, hermano. En este camino de la vida eterna se presentan muchos caminos, hermano. Los caminos, no es que tú seas tonto, no es que tú seas desorientado, es que simplemente los caminos los confunden a todos, hermano. ¿Cuál es la razón entonces? Eres inteligente, pero te pierdes. Oyes instrucciones, pero te pierdes. Muchas veces hemos pasado el mismo camino y nos volvemos a perder, ¿o no es verdad? ¿O no les ha sucedido a ustedes? ¿Ah? ¿Y qué pasa cuando perdemos la pista? ¿Qué pasa cuando perdemos el camino? ¿Qué pasa cuando perdemos la visión? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel, hermano? Perdió la visión y tú, en lugar de tardar 40 días para llegar a la tierra prometida, tardó 40 años porque perdió la visión. Se perdieron y daban vueltas en el mismo lugar y daban vueltas en el mismo lugar porque estaban más perdidos. Su mente estaba perdida. ¿Qué se necesita entonces para poder andar por el camino? Necesitamos ser guiados, hermano. Necesitamos ayuda. Necesitamos que alguien que esté fuera de nosotros, que esté fuera de nuestro enfoque, nos pueda ayudar. Porque quiero decirte, mi amado hermano, en ese camino a la eternidad No es como en la vida, hay 3, 4 caminos y puedes escoger el quinto si tú quieres, pero hay en este camino a la vida eterna, solo hay 2 caminos. Solo hay 2 caminos. O Dios o el diablo, punto, y ahí estamos, hermanos. O el cielo o el infierno, no hay intermedios. No hay mesetas intermedias. Los hombres tratan de inventar, hermanos, ahí lugares donde la gente, no, hermanos, o hay infierno o hay cielo. Son 2 caminos, o seguimos un camino o seguimos el otro. ¿Qué es lo importante? Entonces, poder, el instinto nos va a fallar. El instinto nos va a fallar. Hermanos, los animales son más desarrollados que nosotros. Esos animales son tremendos, pero nosotros los humanos nos perdemos en cualquier lugar. Qué importante. Entonces, ¿cuál es la función real de los pastores dentro de la iglesia? Es que a través de la visión de la palabra de Dios pueda el pueblo ser guiado. Amén, hermano. No esclavo. Amén, hermano. Y Dios toda la vida, en todas las dispensaciones, ha utilizado hombres que van adelante para guiar a su pueblo. Por eso Dios tuvo que levantar, hermanos, a un Noé, el cual tuvo que seguirlo su familia. Por eso Dios tuvo que despertar y levantar a un Abraham. Por eso Dios tuvo que levantar a un Moisés. Por eso Dios tuvo que levantar allá en la nueva generación a Gedeón. Dios tuvo que despertar a cualquier líder. ¿Para qué, hermanos? Porque el pueblo necesitaba organizarse. El pueblo necesita organizarse. El pueblo necesita tener claro el camino. Hermanos, cuando uno está en el montón, no se ve nada. No sé si usted estaba en tumulto de gente, hermano, pero lo único que viene a uno son zapatos. Pero hay alguien que se tenga que subir a un lugar más alto y empezar a guiar a aquel lugar. ¿Qué es lo que estaba teniendo el pueblo de Israel? Tenía que ser guiado por Moisés. Ahí estaban llegando, ahí estaban discutiendo. Pero sin Moisés nunca hubieran llegado a la tierra prometida. Dios entonces nos pone o pone a sus siervos, no con la idea de enseñorearse sobre la gente, no ser reyes de la gente, no ser los que van a causar un dominio sobre la gente, sino ser guía. No hay cosa más hermosa que uno pueda entender que necesita ser guiado, hermano. Ese es el punto central. Cuando uno está ofuscado en sus problemas, no sé cuántos de ustedes han tenido problemas, hermano. Yo he tenido un montón de problemas. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas, hermano? Hermano, no se le ve ni la salida ni la entrada. No se le encuentra ni pies ni cola. Y uno se siente hundido. Y hermanos, y uno en lugar de avanzar, retrocede. Y uno toma decisiones que no están adecuadas. Necesitamos la mente de alguien, quizás no tan inteligente como nosotros, pero que pueda ver la vida desde otro ángulo. No sé si me explico. Que pueda ver tus problemas no ofuscadamente. Que pueda él decirte: mire, tranquilo. ¿Cuál es la función de los pastores, hermanos? Es decirte: mire, hermano, usted está ofuscado en este momento. Tranquilícese. Tome aire, respire 10 veces y luego platiquemos. No sé si me explico, hermano. Cuando estamos ofuscados, cuando los problemas, hermanos, atacan nuestra vida, cuando encontramos que no hay salida, encontramos, hermanos, que todas las puertas están cerradas, encontramos, hermanos, que las situaciones son, bien, hermanos, de alguna manera, quizás al borde del suicidio, solo necesitamos oír a alguien. Pero por no oír a ese alguien, pasamos angustias y tribulaciones. Recuerdo la anécdota de un hombre que estaba, es una muy popular, cayó en el borde de un barranco y estaba ahí colgado. Y alguien le decía desde abajo, era la noche, era medianoche, y el hombre colgado. Y le decía: tírate de ahí, tírate de ahí. Y decía: no, yo no me tiro, me voy a matar. Y miraba para abajo y se miraba oscuro. Su problema no tenía salida para él. Y permaneció horas colgando de aquella raíz, de aquellos árboles. Cuando clareó la mañana y vio para el piso estaba a 50 centímetros, hermano. A veces solo necesitamos oír una voz de alguien que tiene... Yo tengo mis problemas, hermano. Y todos los pastores tenemos nuestros problemas. Y usted puede decir, mi hermano, pero ¿cómo va a solucionar mi problema si usted tiene problemas? No, hombre, es que la visual, el enfoque es el que va a cambiar, lo que va a hacer la diferencia. El trabajo de los pastores es entonces utilizar las escrituras, la sabiduría que está escrita allá, escudriñarla para poder trasladar a ustedes el mejor consejo, la mejor ubicación. Mire, la verdad es que cuando alguien está desesperado, hermano, no se logra controlar. ¿A quienes están ahogando, hermano? ¿Usted ha visto a la gente ahogándose con un marmelo, ¿ah? O con un dulcito? Bueno, yo he visto gente que se está ahogando. Yo recuerdo que hace algunos años un hermano diácono se tragó algo ahí, hermano, y se le tragó y no salía, hermano. Se empezó a poner morado. Y morado, y mi hermano casi convulsionando, y todos trataban de ver qué hacían y no se podía hacer nada. Y era tan fácil, hermano. Solo era de agarrarlo por detrás, acá, y hacerle un empujidito aquí, mi hermano. Solo ¡pum! Sacó la bola, hermano. Es una maniobra de Valsalva que es tan fácil, la puede hacer cualquiera. Pero si no la sabes, te mueres. Hay mucha gente que se ha ahogado, se ha muerto con un marmelo entre la boca, porque no sabe qué hacer, porque no tiene el conocimiento. La desesperación, muchos hermanos, en la desesperación de nuestros problemas, cometemos errores, hermanos, que cuestan hasta la vida. En esa angustia, hermanos, cometemos grandes errores. Qué bueno es entonces entender cuál es el papel de tus pastores, cuál es el papel de los diáconos, cuál es el papel de los consejeros dentro de la iglesia. No es que tú hagas ídolo de ellos, no es que te causen gran admiración, si no somos artistas, hermanos, ni de cine, ni de televisión, ni nada por el estilo. No somos peloteros que nos tengan que poner una medalla, en lo absoluto no. Lo único que queremos es tomar el papel que Dios nos permite, y es el poder guiar al pueblo hacia Dios, donde Dios quiere que vaya, hermano. Y vaya que es una responsabilidad, pero qué importante es que el pueblo entonces no cambie el concepto, porque mucha gente, hermanos, está dirigida dentro de las mismas iglesias por sus emociones, tratando de seguir a un líder, un hombre que al final nos va a defraudar y va a llenar de tristeza nuestro corazón. Maldito el que confía en el hombre. No confiéis en hombre ni en brazo de hombre. Dios quiere, hermanos, entonces, que nosotros entendamos cuál es la función. Ahora acá el apóstol Pablo dice entonces, bien interesante este pasaje. Leo ahí donde está 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. Oigan, ese es el espíritu de un siervo de Dios. No procurando, ¿qué dice? Mi propio beneficio. Hermanos, no queremos aplausos. No queremos sacar provecho de ustedes. No queremos vivir a costa de nadie. No dice, sino el de muchos. Para que sean, ¿qué, hermanos? Esa es la meta. Eso es lo que queremos. Poder presentar así como Cristo presentó a su iglesia y decir, Señor, aquí hay una congregación que se ha guardado para ti. Aquí hay una congregación que te ama. Aquí hay una congregación que está luchando por seguir adelante. Y luego dice, sed imitadores de mí. Ah, parecería una cuestión mera rara, ¿no? Imítenme, dice el apóstol Pablo. Pero ¿por qué había que imitar al apóstol Pablo, hermanos? Porque Pablo estaba imitando a Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que una de las características fundamentales para aceptar la guianza de un pastor es que sea imitador de Cristo. cuando haya un pastor que no está imitando a Cristo, que está saliéndose de la guianza del Espíritu de Jesucristo, hermanos, piénselo dos veces. Acá el apóstol Pablo lo habla con toda seguridad. Quiere decir entonces que la carta decía, pues, hombre es esclavo de hombres, y tiene la razón. Ahora, ¿por qué hay pastores? Los hay no para ser reyes de ustedes, repito, sino para ser guías en el camino. Para poder ubicar el problema, para poder entender muchas cosas. Es interesante, hermanos, cómo Dios a sus pastores, a los hombres que va a utilizar para trabajar, les ha hecho pasar experiencias muy particulares. Ustedes recuerdan la experiencia, hermanos, de los profetas Oseas, por ejemplo, que pasa una experiencia tan desagradable. Dios le dice: mira, anda y ve y vas a tomar una mujer, una prostituta, y te vas a casar con ella. Y usted diría: bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a Dios? Y vas a casarte con ella, y vas a tener hijos con ella, y la vas a amar. Y se fue a buscar una ramera, hermano, como Dios le dijo. Y la amó, amén. Se casó con ella, la honró, le dio todo, tuvo sus hijos, los amó. ¿Y saben qué hizo la dama, no? ¿Ah? Le quemó la canilla de todos modos. ¿Qué pudo haber dicho Oseas? Señor, mira, ¿y qué pasó aquí? ¿Y por qué no tú me mandaste ahí? No, es que yo tengo, esta es una enseñanza para ti. Para que la lleves en lo más profundo de tu corazón, para que con ese sentimiento de la traición que te dice esta mujer, sientas lo que yo siento, le dice el Señor. Y aquel hombre, hermanos, herido en su corazón, porque este hombre amó a esta mujer, llega y se presenta delante del pueblo. Así dice el Señor. Y se presenta al pueblo como aquella mujer. Hermanos, todos los que de alguna manera tienen un llamado al ministerio, tenemos que pasar por experiencias diferentes quizás. Para poder guiar al pueblo, no es nada más de venir, mire, estudié en tal institución. No, Dios ha traído también un camino muy particular en el cual ha enseñado para poder guiar al pueblo en el camino adecuado. Cuando hablamos de esto, entonces, ¿cuál es el problema en el hombre? Dije que habían dos caminos, ¿no? En el camino espiritual hay dos caminos. Y siempre va a haber dos opciones. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Sigo aquí o sigo acá? Retardamos el camino por nuestra indecisión. Muchos de nosotros, teniendo que tomar acciones, no las tomamos, hermano. Y ahí estamos, hermano. Mañana sí lo voy a hacer. Mi hermano, ya hoy sí ya lo pensé, pero no lo haces. Pero no lo haces. Hoy sí voy a buscar a Dios, hermano, de verdad, pero no lo haces. Mi hermano, hoy sí estoy dispuesto a hacer esto, pero no lo haces. Hay una indecisión, y esa indecisión es la que hace que siempre estemos fracasados y en la cuerda floja. No tomamos decisiones. ¿Cuál es la función del pastor? Decirle a lo blanco, blanco, y a lo negro, negro. Ese es un pastor. ¿Cuál es lo que te conviene hacer a luz de las Escrituras para que tú digas, bueno, aquí ya me dijeron lo que te hagas? Por eso, hermanos, hay veces que muchos hermanos no se acercan a pedir consejo. Ya saben lo que uno les va a decir. Entonces van buscando, hermano, de repente el que me diga menos compromiso, o van buscando alguna forma para chanflear el asunto, pero no buscan el consejo porque toman sus propias decisiones. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos tomado decisiones en la vida equivocadas, hermano. Y no hemos sido capaces de decir: mi hermano, ¿qué puedo hacer en este caso? No es que seamos superhombres. No es que los pastores seamos gente superdotada. No, hombre, vamos a ver un ángulo diferente. Solo le va a decir: mire, dése vueltecita. Mire este otro ángulo. Y no cree usted que esa puerta, lo que pasa es que está cerrada por aquí, pero se puede abrir por otro lado. Y hermanos, a veces a través del consejo, a través de la orientación, se abren nuevas expectativas en nuestra vida. Y no es que seamos dioses, simplemente, hermanos, hay una guianza para tu vida. Esa es la razón de los pastores. Poder llevar a la gente, poder llevar a los hermanos a la eternidad. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, tenemos que pensar, hermanos, en la iglesia el nivel espiritual no es igual en todos. Aquí hay hermanos nada espirituales, hay hermanos un poquito espirituales, hay hermanos medio espirituales, y los espirituales, a ver dónde están. No hemos llegado ninguno a esa talla. Y por eso fallamos. Y por eso necesitamos ser guiados. Por eso necesitamos que alguien por lo menos nos pase el río, el camino. A veces dice, véngase por acá, aquí, párese aquí. Miren, hermanos, es tan necesario para que nosotros podamos estar seguros. A veces no queremos pasar el ridículo. Recuerdo que fuimos allá a un río, allá en Río Hondo. Hermanos, y un hermano me dice, mire, yo lo paso, hermano, me dijo. Y los hermanos me dijo, no puede pasarse solo, hermano. Bien, le dije, pero no sea que me somate y se van a reír de mí. Mejor acepto la ayuda y yo sé que voy a llegar seguro. Y miren, hermanos, pues pasamos el río. El hermano se remangó el pantalón y me ayudó. Y llegamos al otro lado. Ya solo me mojé el zapato nada más medio, pero pasé tranquilo. ¿Por qué pasamos muchas vergüenzas? Porque no queremos que digan que somos. No, entonces vamos por las piedras brincando. Pero es mejor que me lleve a alguien a que me quede tirado en el río. Cuando uno ya sufrió ese golpe, entonces es que me dijo lo que me pasó. Sí, pero ¿y quién le dijo que hiciera eso? Pues? No, hermano, es que yo creí. Sí, pues como creíste, pero por creer estás así como estás. Hacemos negocios, hacemos sociedades, tomamos decisiones familiares que están fuera totalmente de la idea de Dios. Porque estamos obsesionados, hermano, y estamos obsesionados. Yo recuerdo una experiencia de muchacho, hermanos, yo estaba ilusionado con un carro, hermano. ¿Y qué ilusionado? Yo lo compro. Y me decían, no, hombre, ese carro no sirve, vos. Mira que ese carro, es que está bonito y a mí me gusta, le dije yo. No, vos, mira que ese carro no tiene repuestos. No, mira vos que ese carro después no lo vas a poder vender. No, mira vos, es que ese carro tiene defecto y no sé dónde. Pero yo lo compré. Necio el hombre, mira, hermano. Ay, hermano. Ese carro me sacó hasta la manera de andar, hermano. Me costó más arreglarlo que lo que me costó el carro. Y cuando lo quise vender, hermano, nadie me lo compraba, hermano. Nadie me lo compraba. Yo decía, ay, Dios mío. ¿Qué hice? Sí, ¿qué hice? Cometí un error. Y tenemos que zapatear, tenemos que llorar de la cólera. Pero, ¿y por qué no diste la del consejo? ¿Tan fácil? Quitarte la ilusión de la cabeza. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, se quedan con un patojo, mi hermano? No te conviene, mi hijo, no te conviene. No, pero yo lo quiero. Pero es el hombre de mi vida. Y peor si ya no viene otro. Y mi hermano, y se quedan con el peor de sus ilusiones, hermano. Según él, según ella, porque era el más guapo, hermano. El más guapo, pero el más enamorado, hermano. Y te dejó con tres chirices y se fue con otra. Eso. La historia se repite en cada aspecto de nuestra vida. Y es necesario por eso entender la función de los pastores. Entonces, en esos niveles espirituales, uno tiene que entender que hay hermanos que necesitan más asesoría, menos asesoría, para poder ir creciendo en el camino de Dios. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, ¿qué dice? Por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué dice? Dolores de parto, ¿qué dice? Hasta que Cristo sea formado, ¿qué dice? En vosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Tenemos que remachar en las mismas cosas. Tenemos que decir a los hermanos, hermanos, nos estamos saliendo del camino. Nos estamos desubicando. Hermanos, y las prédicas no es solo para poder presumir, el presumir de un predicador. No, la prédica lleva exhortación, lleva análisis, lleva orientación. La idea es que lo cojo no se salga del camino. Hermano, para que nos vengamos a reír únicamente, no tiene sentido. Y Pablo dice, tiene que decir, porque vuelvo a sufrir dolores de parto. Como quien dice, tanto que me costó la vez pasada y tengo que insistir en lo mismo. Como pastores necesitamos insistir a veces en un mismo problema, porque las cosas no cambian. La palabra dice que a libertad fuiste llamados. Gálatas 5:13, allá adelante. Amén. Dice, porque vosotros, hermanos, ¿qué dice? A libertad, ¿qué dice? Fuiste llamados. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El llamado que Dios nos hace es a ser libres. Pero libres para qué, hermano, y no dijimos que no se puede ser libre. Ya dijimos que el hombre es un ser dependiente, no independiente. Necesitamos el aire, necesitamos el sol, necesitamos todos los elementos para poder sobrevivir. Entonces no podemos ser independientes. Solo hay dos caminos, escogemos el camino de Dios o el camino del mundo, punto, no hay para dónde. Acá es interesante como dice, porque que dice a libertad fuiste llamados, amén. Pero libertad, ¿qué es libertad, hermanos? Es que estábamos presos en delitos y pecados. Es que estamos muertos por el pecado. Es que no había esperanza para nosotros. Es que el diablo nunca abrió la cárcel a sus presos. Es que Satanás tiene cerrojos. Es que Satanás tiene cárceles, tiene mazmorras en donde estábamos hundidos en el pecado, en la esclavitud. Viene Cristo y lo que hace es abrir esa cárcel y te deja libre. Y te dice, bueno, mijo, ahora usted es libre. ¿Qué quiere? ¿Ah? Ah, yo quiero ser libre, ¿qué quieres? ¿Qué pasó con aquellos 10 leprosos, hermano? Estaban siendo esclavos por mucho tiempo, muchos años, leprosos, allá afuera de la ciudad. Cuando divisan a Jesús y le dice, Jesús, hijo de David, sánanos. Y Jesús le dice, bueno, sean sanos. ¿De dónde los sacó? De una cárcel, hermano. De una prisión. ¿Cómo los hizo Jesús? Libres. Amén. Cuando tú eres libre, lo que estás teniendo es la capacidad de decidir ante los dos caminos. Cuando estabas hundido, no había esperanza. ¿Por qué? Porque ahí no está Dios. En la cantina no está Dios. En los bares no está Dios. En la avaricia no está Dios. Ahora lo que hace Dios es sacarte de esa cárcel y te mete a esta libertad, y en esa libertad tú lo que vuelves es a tener la oportunidad de escoger este camino o escoger otro camino. ¿Me explico, hermano? Esa es la libertad. Entonces la libertad no tiene que explicarse como la que yo quiera hacer lo que me da la gana. No, libertad de seguir a Cristo o seguir otra vez en al pecado otra vez. Tú estás en libertad. Hay un experimento que hicieron unos científicos. Y estaba en una pecera, y está dividida en dos la pecera, y aquí están los peces, y aquí está es dividida en dos partes iguales, y los peces están nadando ahí en una mitad de la pecera, y así pasan mucho tiempo. Viene el experimento y quita el vidrio de en medio. ¿Y saben qué hicieron los peces? ¿Ah? Hermanos, seguían en la mitad como esclavos, ya no tenían el vidrio. Lo mejor es que hubieran nadado ya toda la pecera, pero como estaban habituados, volvían a chocar, según ellos, en el vidrio donde estaba. Muchos de nosotros hemos recibido la libertad, pero no tomamos la libertad. Y tomamos la libertad para volver al pecado. Amén, hermano. Entonces Pablo tiene que volver a explicarles por los que vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo nazca en vosotros. La libertad entonces es la capacidad que tenemos hoy de volver a escoger el camino de Dios. Amén, hermano. Esa es la libertad. Entonces libertad no es irse a parrandear, libertad no es irse a meter otra vez a donde estaba, a las cárceles que tenía. Libertad es volver acá sin esposas, sin cerrojos. Decir, yo quiero buscar el camino que quiero. Amén, hermano. ¿Cuál es el camino que tú quieres? A eso te llamó Cristo. Así les dice aquí el apóstol Pablo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente, ahí advierte, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué es lo que primero hacemos cuando estamos en libertad, hermano? ¿Ah? 8 días. Ay, hermano. Hay albañiles que pasan 8 días, hermano, 7 días, dándole duro, hermano. Y hermano, están desde las 6 de la mañana y hacen las extras y salen hasta las 6, 8 de la noche y a dormir nada más. ¿Y qué hacen el viernes, hermano? ¿O el sábado? Bluco. Solo esperando, hermanos, que llegue el día de pago y ese día se van a chupar. Muchos de nosotros venimos, hermanos, y Dios nos trae a esta libertad y lo único que estamos esperando es una oportunidad para brincarnos las trancas. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos, aquí en la iglesia con nosotros? Cuando se habló de libertad, lo que hicimos fue empezar a hacer lo que nos dio la gana. Empezamos a vivir la nueva del mundo, empezamos a adquirir las costumbres del mundo, empezamos a relacionarnos con la gente del mundo, empezamos a adquirir muchas costumbres y empezamos a tomar de nuevo voluntariamente el camino del mal. Lamentablemente la libertad no la aprovechamos adecuadamente y muchos siguen hundidos en esa línea. Por eso dice que vuestra libertad, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué difícil es poder entonces entender que Dios quiere que andemos como hijos de luz. Dios quiere que nosotros a través de la libertad encontremos el camino a la salvación, el camino a la vida eterna. ¿Y quién va a vigilar entonces que el pueblo camine para adelante? ¿Quién va a ser? ¿Quiénes son los administradores de la grey? ¿Quiénes son los que de alguna manera van a dirigir para que el pueblo a través de la misma palabra pueda entender que está bien o que está mal? Pues son los pastores, hermano. Entonces ustedes no idolatren al pastor, no idolatren al diácono, ustedes simplemente aprovechen la oportunidad de la instrucción que a través de sus siervos Dios envía. Acá en el libro de Efesios capítulo 5, ahí adelantito, Efesios capítulo 5 versículo 8, amén, dice: porque en otro tiempo, ¿qué dice, hermanos? Erais que tinieblas, mas ahora, que dice, soy luz en el Señor, que dice, andad como hijos, que dice, de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cuando nosotros venimos a la libertad de Cristo, lo que venimos, hermanos, es a darnos una nueva oportunidad. Esa es la libertad de Cristo. Tú no podías escapar de Satanás. Nadie puede escapar de Satanás. Nadie puede escapar solito del pecado. Nadie puede salir adelante solo. Le es imposible al hombre. Pero viene Cristo y pum, te saca libertad. A libertad fuiste llamados. Estás afuera en libertad. Ahora Dios te dice: eres libre. Puedes irte a donde tú quieras. Si tú quieres, me sigues. Y si tú quieres, sigues como estabas. Pero yo ya cumplí con mi trabajo. El trabajo de amor de Jesucristo fue habernos sacado de las tinieblas a su luz. Y ahora somos hijos de luz. Amén. Eso es lo que dice acá precisamente el apóstol Pablo. Ahora vamos a 2 Corintios 6:14. Acá hay algo muy importante. Es 2 Corintios 6:14, perdón. Amén. Dice: no os unáis, ¿qué dice, hermanos? En yugo desigual, ¿qué dice, hermanos? Con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Hermanos, estas son las cosas que nos desubican. ¿Cómo es posible cuando nosotros, hermanos, salimos a la libertad de Cristo, a esa libertad con que fuiste llamados? Hermanos, la oportunidad ahí está. Nadie te está obligando a que sigas mundano. Nadie te está obligando a que sigas en la iglesia. Cristo pagó el precio por todos, pagó y dijo: aquí está el precio, se lo pagó a Satanás, pagó el precio por tu vida, por la mía, y tú eres libre. Pero ahora tú tienes que decidir. Dios no va a decidir por ti. Dios solo te está dando una oportunidad. Ahora te vas a parar en el camino y vas a presentarte nuevamente con dos caminos. Entonces decís: tú vine a Cristo y ¿a dónde voy? Pues sí, para eso está la iglesia. Para eso están los pastores. Para eso están los guías espirituales, que a través de la asesoría perfecta de la palabra te va a decir: este es el camino, ahí vas. Esa asesoría que te va a decir: ahí vas mal. Ese momento en el cual vas a caer y te dice: no, tranquilo, no es por ahí. Para eso es la iglesia, para eso son los pastores, para que nosotros no nos desubiquemos del camino. Hermanos, es lamentable, lamentable. Solo empieza diciembre, hermanos, y como que el corazón se empieza a poner raro, hermano. Y muchos de la misma iglesia, de los que hemos sido libres, hermanos, de alguna manera, empezamos en diciembre a ponerse como melancólico, hermano. Es que se ponen medio raros, hermano. Y que el espíritu de la Navidad, y que, hermanos, y que raro, hermano, y empiezan a hacer preguntas, y será bueno que el arbolito, hermano, y será bueno que el frosty, será bueno, que será tan malo eso, hermano, y será que, mire, etcétera. Empieza, el mundo empieza a impactar y empezamos a entrar en yugo desigual. Hermanos, estamos en la etapa ahorita de los convivios y ya hay una tentación en los hermanos de la iglesia. Hermano, ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que, mire, hermano, y por si me quitan el chance? ¿Y por, hermano, si van a tomar una represalia contra mí? ¿Y por, hermano, si? Y mire, hermanos, y cuando siente, hermano, no piden consejo porque le vamos a decir que no. Y ahí están. Cuando siento, hermano, aparecen una cerveza en Facebook. Y usted dice: hermano, es que ahí me la pusieron. Está bueno, pues. Piense lo que piense. Pero la palabra dice: no, es un ice en yugo desigual. Hacemos sociedades, hermanos, aún dentro de la misma familia, y salimos peleando, hermano, porque no es compatible nuestro espíritu con el espíritu del mundo. No podemos revolver el agua con el aceite, hermanos. Usted le puede dar vuelta y revolverlo, se pone medio agitado y parece que estuviera unido. Al ratito, ploc, otra vez. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Estamos siendo contaminados por una influencia mundana en el cual las jovencitas, hermanos, se visten deshonestamente. Cada vez se van dando más licencia y cada vez como que se van adaptando más. Y como ahora hay frío, se ponen unas medias y negras y el vestidito por aquí y se agachan y ahí estamos. Cada quien se va dando sus licencias. ¿Pero por qué? Porque la prima lo hace. Porque la tía le dijo que no era tan malo. Porque tuviste que ir allá y poder contaminarte con ese sentimiento. Porque te involucraste en sociedades que Dios no ha aprobado. Y si te echan del trabajo, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el celo entonces? ¿Dónde está la gratitud? Y muchos de nosotros, hermanos, cuídese, hermano, porque ahora con el Facebook, hermano, y todas las redes sociales, hermanos, ay Dios, si supieran todo lo que yo he visto, hermano. Ay, digo, que la hermanita, ven, hermano. Ah, esta otra hermanita, que ni parecen hermanas, hermano. Un día de estos, hermano, me enseñaron una foto de Facebook, hermano, de una, no le puedo decir hermana, hermano. Pero mire, hermano, esa era una modelo, hermano. Enseñaba Natal, me dijeron, no sé qué enseñaba, pero algo exuberante, hermano. Pues que la hermana Natal me dice, no puede ser, le digo, es ella. Ahora, hermano. Ahora, ¿para qué sirven los pastores entonces? ¿Para que nos traguemos eso? ¿O para decirles, hermanos, no, hombre? hay que hacer algo. No, hombre, hay que cambiar. No podemos imponer. Yo no estoy imponiendo esta noche. Solo estamos guiando al pueblo. ¿Me explico, hermano? Solo estamos ubicando. Si tú quieres seguir allá, dale. ¿Ah? Ahí estamos. Echate las chelas si quieres. ¿Cuál es el problema? Anda con quien quieras. Pero al rato vas a estar igual que él, igual que ella. Hasta diciendo malas palabras. Y el rey dice, es que se me salió, hermano. Ni modo, ¿cómo no se está a salir si la abundancia del corazón habla la boca? ¿Ah? ¿Cuál es tu problema? Que te has unido en yugo desigual, simplemente. Acá lo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué haces entonces en los convivios navideños ahí? ¿Qué haces? ¿Ah? No, hermano, es que yo solo por cumplir, ¿cumplir qué? Es que, pero si me echan, que te echen. A Cristo lo mataron, ¿o no? ¿Y qué dijo él? ¿Ah? Ahí voy a quedar bien con los fariseos un ratito, hermano. ¿Ah? Así dijo, ¿no? Jesús siempre fue definido. Amén, hermanos. Y esa definición le costó la vida, pero esa definición también le costó mi salvación. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Amén, hermano. Ahí andan en chanzas y negocios en los trabajos. Ahí están los negocios, hermano. Mira, vos solo llévate esta bolsita allá y ahí estamos, ¿va? Ahí te va a dar tanto. Mira, vos solo, mira el patrón, de todos modos nos roba. Y ahí estamos en componendas con los compañeros, firmando documentos falsos, involucrándonos en negocios turbios. Y tú te justificas, no, y como el otro te dice, ahí vas. ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con el diablo? ¿Ah? ¿Será que Cristo iría a una fiesta del diablo? ¿Será que Jesús iría a esas fiestas paganas, hermanos, que se ha vuelto? Porque usted sabe que la Navidad es una fiesta pagana. Pagana, hermano, literalmente. Ahí están los demonios, hermano. ¿Usted cree que solo en Halloween son los demonios? No, hermano, ese es otro disfraz. La Navidad es otro disfraz. Y todos los elementos de la Navidad llevan a un punto en que el hombre entre en otro espíritu. Y empiezas hasta a comprar cosas y si no las compras estás triste. Tus hijos empiezan ahí en otro espíritu diferente. Y dice, ¿y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ah, es que es mi jefe. Pues sí, ¿qué? ¿Y no le estás haciendo bien el trabajo? ¿Cuál es tu obligación por el salario que te dan? ¿Cuál es tu obligación? Llega temprano. Sé responsable. Sé un buen trabajador. Sé productivo. Sé honesto. ¿Ese es para eso te pagan? No para quedar bien con el jefe. Para eso no te pagan. Nos faltan convicciones, nos falta celo, nos faltan decisiones. ¿Pero quién se los va a decir? ¿Ah? Que el hermano Edwin cae mal de una vez, solo vino del norte a cuerearnos. Alguno diría, creído viene, viene hermano, con el leño en la mano. No, hermano, con el amor para ustedes, con ese sentimiento profundo de poder guiar al pueblo en las cosas que quizás no se ven, en poder ubicar al pueblo para que lo cojo no se salga del camino. Y dice, hey, hermano, tranquilo, hombre, véngase por acá, hombre. No, hermano, es que véngase, hombre, tranquilo. No forzado, simplemente alguna sacudición. A veces a unas muchachas las he visto así medio deshonestas. Ya le dije, le digo, aquí te amo. Ya había una tu fotita que tenés ahí. Sí, hermano, ¿de verdad me dice? Ah, solo decía, ahí estamos. Que Dios te bendiga, buen día. No estamos obligando, simplemente, hermanos, el amor nos mueve a que el pueblo siga adelante. No queremos, hermanos, que así como el pueblo de Israel se quedó tirado en el desierto, y de los 2 millones de gente que fueron, solo los jóvenes, los que nacieron ahí, fueron los que lograron entrar a la tierra prometida. Queremos que todos lleguemos a la tierra prometida. Amén, hermano. Dice, ¿y qué concordia Cristo con él? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Ahí están los hermanos en el cine, hermano. Ah, hermano, hoy es estreno, mire, hermano. Ah, hermano, si uno sabe, hermano. Ahí estaban como tres hermanos ahí en una fila, pasaron ahí en Facebook, hermano. Tres hermanos en la fila en un estreno en el cine, hermano. Ahí estábamos, hermano. Dele, pues, dele. Cuando salga endemoniado de ahí, hermano, de esas películas que hay ahora, hermanos, que llegan hasta el alma, hermano, en que usted siente que hasta lo agarran de ahí, se lo llevan, hermano. Va a soñar cosas feas y se va a acordar de mí. Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos 13, con eso voy terminando porque aquí el tiempo es oro. Hebreos 13, leo versículo 15 al 17, amén. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de ¿qué? Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios, ¿qué dice? Obedeced a vuestros pastores. Así dice, ¿no? ¿Verdad que sí hay que obedecerlos, hermano? Y sujetaos a ellos. Pero aquí era la razón por qué. Porque ellos, ¿qué dice, hermanos? Velan por vuestras almas. Esa es la razón, hermano. No es que lo traigamos corto, es que el hermano ya me trae corto a mí. No, hermano, es que por los que vuelvo a sufrir dolores de parto. Y otra vez hay que volver a decir la misma cosa. Y otra vez, ya cae mal, hermano. Sí, caemos mal, hermano, pero ¿qué podemos hacer? Es el trabajo, pues. Es como aquel policía que está en la empresa, hermanos, y salen los empleados y ahí ven a la mujer y le abren la cartera y aquí la hace el policía, como cae de mal, hermano. Pero es su trabajo, amén. Y aquí nuestro trabajo, hermanos, es poder velar para que cada uno de nosotros estemos bien delante de Dios. Obedecer, dice, y velar por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Un día Dios va a decir, mire, te puse ahí de pastor y mira, y no dijiste nada a nadie. ¿Te acuerdas cuando miraste? ¿Te acuerdas cuando? Y no hiciste nada. Así que te va por lo tuyo y por lo de ellos también. Uno es verdad, aquí lo dice, hermano. Cuenta para que lo hagan, como dice, con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que, hermanos, sujetémonos tranquilos, no por miedo, sino porque hay un reconocimiento de cuál es la función del pastor. Repito, entonces los pastores no estamos para ser reyesitos ni diositos, ni que seamos venerados por ninguno de ustedes. No. Simplemente Dios nos ha puesto como guías espirituales para que podamos en su momento, bajo otra visión, bajo otra línea, poder hacer entrar a la conceptualización de una manera diferente en los sentimientos hacia Dios. Los falsos maestros, las herejías, hermanos, eso es frecuente en las iglesias. Así que no cabe duda de que pueden introducirse personas aquí, maestros, y eso sucedió precisamente en la iglesia de Filipos, en donde se introdujeron maestros que, no, hombre, no es tan malo usted, no es tan malo. Aquí tuvimos un hombre, hermano, que sirvió, que estuvo de autoridad en la iglesia, y sabe que le decía a los jóvenes, no, mijita, no es tan malo, hombre, no tengas pena. Mira, mijita, mira, pues, vas a cumplir tus 15 años, aquí te voy a echar, yo te voy a echar la mano, yo te voy a comprar tu vestido, y estamos. Y estaba aquí en la iglesia. Hay falsos maestros que se introducen de alguna manera para hacer caer y son utilizados por el diablo. ¿Y quién los va a definir? ¿Ah? Pues son las autoridades de la iglesia. Son los que logran ver cuando se lleva una oveja. Es como que venga alguien y a una madre, un perro le lleva a su hijo. ¿Qué hace la madre? ¿Ah? ¿Lo deja ir tranquilo o no? ¿Qué haces como madre? ¿Ah? Ah, con las uñas y los dientes le quitas el pedazo al perro para arrebatarle al niño, ¿o no es verdad? Ese es el trabajo de un pastor, hermano. El poder arrebatarle las ovejas que Satanás tiene quizás ya en las fauces, Esas ovejas, hermanos, que en su momento, indefensas por el engaño, por la embriaguez y por muchas cosas, no logran entender las cosas. Ese es el trabajo del pastor. Él puede decir, y arrebatarle al diablo si es posible. Darle una susomatada al diablo y jalarle la oveja. Y le dice, aquí estás, ¿qué querés ahora? ¿Querés seguir? Y la volvemos a dejar libre. ¿Amén? ¿Qué querés? ¿Querés seguir buscando a Dios? ¿O querés seguir en el mundo? Pues si tú quieres seguir en el mundo, ahí estamos. Pero de nuestra parte hemos cumplido con esa labor. Termino Mateo 23. Mateo 23:3. Amén. Leo desde el 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Eran los expertos en la ley. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Cristo no vino a quitar la ley. Cristo no vino a abrogar la ley ni los profetas. ¿A qué vino Cristo, hermanos? A cumplir la palabra de Dios, hermanos. A cumplir la ley, a cumplir los profetas. A eso vino Cristo. Y a enseñarnos que hay que vivirla. Amén, hermanos. Por eso dice: así que todo lo que os digan que guardéis. Hermanos, entonces los fariseos sí estaban diciendo verdades, ¿o no? Y no, la ley ahí estaba, y ellos estaban basándose en la Torá judía, y ellos estaban inspirados en decir las cosas como estaban escritas. Hagan lo que ellos dicen, eso sí, cuidado. ¿Qué uno dice? Pero no hagan. ¿Qué dice? Pero no hagan, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿qué dice? Y no hacen. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? ¿Quieren ser guiados por un pastor? Hermanos, nuestro trabajo está supervisado por Dios, pero también hay miles de ojos que nos están viendo. Y quiera Dios que cada uno de nosotros podamos entender que la función nuestra no es estar en un pedestal. La función nuestra no es incitar a la admiración, sino que nuestra función es guiar, orientar. No nos interesa formar imágenes ni ser íconos de absolutamente nada. Aquí el único que merece la gloria, la honra y la alabanza es nuestro Dios. Cristo es el que murió. Cristo es el que venció. Cristo es el que resucitó. Cristo es el que está a la diestra del Padre. Y Cristo es el que nos salvó. A Él sea la gloria y la honra. Así que en la iglesia hay palabra, hay exhortación, hay orientación, hay guianza, hay todo lo que Dios puede darle a un pueblo. Pero sobre todo, Dios ha puesto amor en medio de nosotros, hermano. Y si por alguna razón alguien se lastima, sepa que le amamos y que vamos a seguir adelante. Si quiere llegar a la eternidad, tenemos que seguir adelante. Dice la palabra que no habemos luchado hasta la sangre, hermano, para poder conseguir. Los hombres de antes entregaron su vida, nosotros no hemos dado nada todavía. Así que aceptemos lo que venga de Dios y sigamos adelante. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros.